general de Vox, Ignacio Garriga, ha vuelto a adelantar que su partido votará en contra de la investidura de María Guardiola en Extremadura si no permite que su formación implemente, ha dicho, sus políticas. Y las lluvias siguen dando una tregua después del paso de las borrascas Leonardo y Marta, aunque las zonas más afectadas por este temporal continúan vigilando el nivel de los ríos. Es el caso del Tajo a su paso por Toledo. El caudal sigue en nivel rojo y no se descarta un crecimiento en las próximas horas. COPE Toledo, José Luis Hornillos.
La presa del Vado en el curso alto del Jarama ha desembalsado de forma importante. Eso ha hecho que el Tajo recoja mucha más agua de la esperada. La precaución ha hecho que el ayuntamiento lance un aviso a los toledanos. Se espera un crecimiento del cauce, ascenso paulatino que no repentino. Son palabras del alcalde Carlos Velázquez.
El nivel del río siga en nivel rojo en estos momentos y que no se descarte un crecimiento en las próximas horas, en los próximos días.
Más problemas en Talavera de la Reina, donde sigue habiendo un punto crítico por la inundación de los bajos y de los inmuebles. Las bombas de desagüe no paran de trabajar. Las cifras las da el alcalde José Julián Gregorio.
20.000 litros de agua al minuto y más de 1 millón de litros de aguas a la hora. Seguimos teniendo el problema en Entre Torres.
La crecida de un arroyo ha dejado atrapada a una mujer en el interior de su coche en Belvís de la Jara. La Guardia Civil ha conseguido rescatarla.
Por cierto, que estas dos últimas borrascas han afectado de lleno al norte de Marruecos, donde 8 personas han perdido la vida, entre ellas 3 niños, y hay además 140.000 desplazados. El municipio de Alcázar Quibir, en la provincia de Larache, ha desaparecido bajo el agua. Y 2 años después del asesinato de los 2 guardias civiles, David y Miguel Ángel, en Barbate, la situación en la zona sigue prácticamente igual. Los narcos campan a sus anchas y son cada vez más violentos. Familiares y amigos de las víctimas lo recuerdan y siguen pidiendo justicia. Francisco Mena es el presidente de la Asociación contra la Droga y Narcotráfico del Campo de Gibraltar.
Si al principio se trataba exclusivamente de embestida con los vehículos de alta gama cargados de droga para no dejarse apresar, en los últimos años estamos viendo que el número de armas cada vez más considerable en el mundo del narcotráfico. Estamos viendo cómo esas armas ya se empiezan a utilizar contra las fuerzas de seguridad del Estado.
En una hora, a partir de las 7 y las 6 en Canarias, Ángel Espósito hablará con las familias de los 2 guardias civiles y va a analizar la situación 2 años después de su asesinato. Y en los deportes, mañana comienzan las semifinales de la Copa del Rey. Rubén Vasco.
Eliminatorias a ida y vuelta. Este miércoles a las 9 se jugará el primer partido entre el Athletic Club y la Real Sociedad en San Mamés. Y el jueves también a la misma hora, el Atlético de Madrid se enfrentará al FC Barcelona. En el Barça parece que Rafinha no llegará a tiempo, ya que no ha entrenado hoy por culpa de una sobrecarga. Y en el Atleti acaba de terminar apenas hace unos minutos el entrenamiento. ¿Con qué novedades, Javi Gómez?
Entrena el Atlético de Madrid con buenas noticias, puesto que Pubil se ha recuperado de esa indisposición que sufrió el fin de semana y estará disponible para el partido contra el Barça del jueves. Más complicado lo tienen tanto Nico como Cardoso, que entrenaron al margen. Barrios sigue siendo baja para un partido en el que solo quedan 2.000 entradas por vender.
Y en Fórmula 1, mañana empiezan los test de pretemporada en Bahrein. Carlos Miquel.
Y hoy hemos tenido un aperitivo porque ha rodado sobre la pista de Sakhir Carlos Sainz. Han estado haciendo un filming day tanto él como Alex Albon, 200 kilómetros, que les viene muy bien porque no rodaron el shakedown de Barcelona. Mañana el piloto madrileño será quien abra el fuego con el Williams, llevará el Williams en la sesión matutina y estará un mediodía cada jornada. Es decir, Sainz hará las 2 mañana la primera y tercer día y una tarde la de segundo, y Fernando Alonso ha cedido media jornada a su compañero Stroll y solo estará este jueves.
Y una última noticia, hace unos minutos hemos conocido que la Liga denuncia los insultos en Mestalla contra el Madrid, contra Mbappé, y el cántico Arbeloa, eres un cono.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 13 grados y cielo nuboso en la Puerta de Alcalá. Mañana nos espera más lluvia a partir de media mañana y 15 de máxima. En cuanto al tráfico, transitable con precaución por nieve, 7 carreteras secundarias. M130 La Puebla, M137 La Iruela, M139 El Cardoso, M505 La Herrería, M604 Cotos, M627 Lozoya y M629 Canencia. Con Complicaciones de entrada además por la 1 en las tablas. De salida A1 Alcobendas, A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto, A42 Fuenlabrada, A5 Arroyomolinos y A6 El Plantío. La Comunidad de Madrid ha activado hace 2 horas la fase de emergencia del plan especial por inundaciones ante posibles fenómenos adversos, deshielos y desembalses extraordinarios. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa.
Más del 60% de la población mundial vive en ciudades y ese porcentaje no para de subir. Este crecimiento urbano, como es lógico, transforma paisajes, pero también sorprendentemente la fauna que nos rodea. Diversos estudios sobre ecología urbana muestran que muchos animales no solamente sobreviven cerca de nosotros, sino que se están adaptando a usar la ciudad como si fuera su hábitat natural. Es decir, que existen especies que modifican su comportamiento, su alimentación y su uso del espacio para aprovechar los entornos urbanos, usando la ciudad como si fuese, pues como decimos, parte de su hábitat. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en La Tarde. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Jorge, ¿es real esta percepción que tenemos de que cada vez más animales salvajes llegan a las zonas urbanas, a nuestras ciudades?
Sí, sí, es muy real y así lo demuestran los datos y lo muestran los testimonios y las imágenes que vemos permanentemente en medios de comunicación, en redes sociales. Es lógico porque la frontera entre los hábitats salvajes y el hábitat humano se hace cada vez más pequeña, se hace cada vez más transparente, tú lo has dicho. Nosotros invadimos terrenos nuevos y también las especies animales van viendo que esas fronteras que antes eran grandes bosques o grandes valles que impedían atravesar de un lado a otro, pues son un poquito más pequeñas. Y lo más curioso es que, como tú también has dicho, estos animales se están adaptando a la ciudad de manera sorprendente. Hay casos fascinantes. Hay casos, por ejemplo, de aves que empiezan a confeccionar sus nidos con trocitos de plástico, que son mucho más llamativos, que a veces son más peligrosos también para ellas, obviamente, extraídos pues, de los basureros urbanos. Hay un tipo de halcón en Nueva York que ha adaptado su caza a los momentos en que los semáforos están rojos y el tráfico se para. Entonces, en ese momento es cuando puede bajar a las lindes de la carretera y cazar. Las abejas construyen ya sus nidos en las grietas del asfalto. En definitiva, que se están adaptando a esa vida en convivencia con los seres humanos. Y posiblemente nosotros nos tengamos que adaptar también a esa vida en convivencia con los animales salvajes.
Me estoy acordando también lo que pasó durante la pandemia. Claro, todos confinados en casa y empezamos a ver imágenes de cómo jabalíes bajaban a la ciudad y dijeron, oye, no hay tráfico, no hay humanos a la vista, esta es la nuestra, ¿no? Y se acercaron. Veíamos imágenes de jabalíes en la M30, en la ciudad de Madrid.
Un ejemplo clarísimo de cómo cuando nosotros abandonamos un espacio, enseguida la naturaleza lo coloniza. Lo recupera, digamos, ¿no? Porque en el fondo
se lo hemos arrebatado
los orígenes
a ellos.
Era suyo. La pandemia fue un momento determinante, pero no solamente por culpa de la pandemia, sino por otros motivos, por la presencia cada vez más grande de las ciudades en zonas antes salvajes, o por la capacidad que tienen los animales de encontrar alimento muy fácilmente en las grandes ciudades. Las ciudades, las cigüeñas ahora comen en las ciudades, ya no comen en el campo prácticamente, ¿no? Pues eso ha hecho que estas interacciones sean cada vez más habituales.
Bueno, son muchos los animales que nos ha sorprendido que han llegado a nuestras ciudades en los últimos tiempos. Vamos a repasar algunas de las imágenes que más nos han llamado la atención. Carlos Gutiérrez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Como dos zorros, por ejemplo, paseando por el estadio de Riazor.
Sí, el campo del Depor. Subieron gradas, recorrieron el césped, pues como si fueran hinchas improvisados.
Habrá que hacer la campaña del zorro, ¿no?
La campaña del zorro. Empleados del estadio los grababan mientras los zorros campaban a sus anchas por el lugar. Eso sí, el estadio estaba vacío y no había aficionados del deporte cerca de los animales. Otro caso reciente, Pilar, e igual de curioso, es en San Sebastián, en la playa de la Concha. Esto pasaba el fin de semana pasado. Apareció una cría de foca gris varada en la arena, lejos de su hábitat habitual, en el mar abierto, ¿no? La verdad es que A la foquita se le veía estupendamente, disfrutando de la orilla. De hecho, los viandantes fueron los que avisaron a las autoridades y los expertos confirmaron que se encontraba en buen estado y que volvería al mar por sus propios medios.
Jorge, en este caso, en el caso de esta imagen sorprendente, esa foca pues andando por la playa de la Concha, ¿se debe al hecho de que el hombre ha ido ganándole terreno, como decimos, a la naturaleza, o hablamos de otra cosa?
Podemos hablar de otras cosas, ¿no? Cuando se avistan pues mamíferos marinos o cetáceos o medusas, tiburones, hemos visto recientemente, se avistan en zonas que no son comunes, suele ocurrir por dos motivos. Uno, pues porque el aumento de las temperaturas del agua ha favorecido la presencia de alimentación en esas zonas y entonces pues permite que haya allí animales que habitualmente no han estado en los últimos siglos o en las últimas décadas. O bien porque en la migración de estos animales entre varios océanos, por ejemplo entre el Mediterráneo y el Atlántico o del Atlántico Sur al Atlántico Norte, algunos de ellos se despistan bien por la presencia de barcos o por la presencia de tentaciones en la playa procedentes de la alimentación humana y hacen que se acerquen a costas donde antes habitualmente no estaban. En este caso no es que hayamos invadido nosotros el mar, porque bueno, el Cantábrico pues no lo hemos invadido, más bien es que ellas, estas especies, se están adaptando a acercarse todavía mucho más a las costas en las que antes no estaban.
Seguimos este repaso en Valencia porque allí la semana pasada también un jabalí se coló en el metro, Guti.
Sí, provocó retrasos y puso de relieve algo que muchos biólogos, como estamos diciendo, vienen observando, que la fauna silvestre se aproxima cada vez más a núcleos urbanos en busca de alimento o refugio. Aquí estamos escuchando cómo al pasar por las vías de una de las estaciones corría asustado el pobre animal. Al final, pues los agentes del Seprona tuvieron que abatirle.
En concreto, los jabalíes son animales que vemos cada vez más en núcleos urbanos.
De hecho, en los últimos 50 años en nuestro país ha crecido la población de jabalí cerca de un 300%. Y a veces puede resultar peligroso, por ejemplo, si te los encuentras en la carretera, como le pasó a Pablo.
Yo iba conduciendo mi coche por una zona residencial a las afueras de Coruña un día así a medianoche y de repente me salió un jabalí por la parte derecha y nada, no pude esquivarlo y me impactó en la parte delantera derecha del coche. Tuve que cambiar defensa, capó, aleta y bueno, la verdad es que tenía suerte de que mi seguro me incluía una cláusula de cinegéticos y bueno, pues me lo cubrió el seguro. Te lo llevas, el susto es grande.
Bueno, el susto tiene que ser tremendo, ¿eh? Tremendo, y que se quede en eso, en un susto. Gracias, Guti, por este repaso.
A ti, un abrazo.
Pues vamos a hablar de lo que está pasando en nuestras ciudades con Raimundo Real, que es catedrático de Zoología de la Universidad de Málaga. Profesor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cuáles son las principales razones por las que un zorro acaba en un estadio de fútbol, una foca en una playa urbana o un jabalí en el metro?
Pues son realmente razones diferentes. Hay una cuestión común, que la fauna va tanteando, va siempre intentando superar sus límites también de distribución. Ahora, las razones son muy diferentes. Una foca, que en este caso la de la playa de la Concha era un inmaduro, un juvenil. Los juveniles siempre son más atrevidos, digamos. No tienen la experiencia de los adultos y entonces intentan ampliar el territorio y precisamente con el temporal que ha habido estos días y estas semanas pasadas, una muy mala mar donde la foca tiene que luchar mucho, se cansa y necesita ir a una playa. Y entonces, bueno, esa playa le viene bien, se ha extralimitado un poco. Pero cuidado que se puede extralimitar mucho más porque el año pasado, aquí en, bueno, yo soy de Málaga, entonces toda la zona de Málaga, de la Costa del Sol, hubo una foca gris también de la misma especie que estuvo andando por Benalmádena, por Marbella, por Rincón de la Victoria y aquí estaba.
Como foca por su casa.
Como foca por su casa estuvo casi un mes. Después desapareció, probablemente volvería otra vez, atravesaría el estrecho, volvería otra vez hacia arriba. Es decir, esos son divagantes, casi siempre juveniles. Aquí también es fácil, hace poco me mandaron un vídeo, un antiguo alumno que trabaja en el puerto de Málaga, me mandó un vídeo de dos cabras montesas juveniles en el mismo puerto, que el puerto está en la ciudad, vamos, y que atraviesa toda la ciudad para llegar al puerto. Esas cabras montesas, su sitio normal pues sería el Torcal de Antequera o la Sierra de Mija, bastante alejado, pero atraviesan la ciudad y divagan. Eso mismo es posiblemente la causa de los zorros. Los zorros son animales también muy generalistas, muy inteligentes, muy adaptables, y en cuanto encuentran un hueco, pues entran en la ciudad y pueden acabar en un campo de fútbol que a fin de cuentas tiene un césped. Y un césped no deja de ser un hábitat natural. Que aquí tenemos una otra causa adicional que le afecta mucho, por ejemplo, a los jabalíes o a otras especies. Es que las ciudades han cambiado mucho también. La ciudad en los años 60 y los años 70 tenía muy pocos árboles. En algunos jardines, algunos parques, pero no en todas las calles. Pero a partir de entonces empezó a proliferar mucho la arboleda, los matorrales, los setos, mucho más jardines. Entonces, las ciudades modernas, españolas, porque a lo mejor en París o en otros sitios siempre ha habido muchos jardines, pero aquí realmente fue a partir de los años 80, 90 y ya en este siglo, cuando se ha plantado muchísima vegetación.
Claro, eso ha convertido las ciudades en grandes paraísos también para estas especies. Pero yo no sé, Raimundo, si esto es bueno,
correcto,
o esto es malo. O sea, al final, está bien que las ciudades sean más amigables también para las especies animales, pero no sé si eso es bueno tanto para ellas como para los que vivimos en la ciudad.
Bueno, no sé yo definirlo en términos de bueno y malo. Lo cierto es que hemos cambiado el ecosistema urbano. Por ejemplo, ahora aquí, yo hablo siempre de mi ciudad, ¿no? Es Málaga, pues hay palomas torcaces. Palomas torcaces hace 30, 35 años, era muy difícil verla, en la ciudad nunca. Es un ave puramente forestal. Y yo recuerdo haber estado una vez en Antequera, haciendo un trampeo, buscábamos otras cosas, y decir, uy, una torcaz. Y era una cosa llamativa, porque no era fácil verla. Ahora la ciudad está llena. No deja de ser un ave forestal. Es que la ciudad es mucho más forestal que era antes. ¿Eso es bueno o malo? Hombre, eso tiene cosas buenas y malas. Tendremos que ver. Como es un ecosistema que realmente está totalmente intervenido por el hombre, es lo que nosotros queramos, pues, hombre, podemos ver si nos hemos pasado ya de algo que hemos cogido una linde y quizás la hemos estirado más de la cuenta. Hombre, podemos retirar un poco si no queremos que haya jabalíes o que hay, porque la paloma torcaz, bueno, el único problema que da es que la cagada, con perdón, de la paloma torcaz es mucho más grande que la paloma doméstica y puede dar algún problema también.
Es muy corrosiva.
Las cotorras argentinas son también puramente forestales, ponen sus nidos en los árboles, hay muchos. Eso es bueno para una especie, es malo para otra especie. Y no lo sé, pero sin duda es un debate que está bien abrir, porque como es algo que nosotros decidimos, si hay algún hábitat que nosotros somos los que lo configuramos, es el hábitat urbano, bueno, podemos plantearnos qué especies queremos que nos acompañen, qué especies ya no queremos que nos acompañen en esta dimensión, que no es la única, ¿eh? Porque está el tema también de los recursos alimenticios de los que pueden disponer muchísimas especies, que también las atrae a las ciudades.
Claro. Profesor, si alguien se topa con un animal salvaje en la ciudad, ¿qué debería hacer y qué no debería hacer nunca?
Hombre, no debe tocarla ni interactuar con ella. Mucho cuidado con eso, porque hay muchas personas que tienen mascotas y que tienen un cariño natural hacia los animales porque le viene de la mascota, y pueden confundirse y creer que un jabalí es lo mismo y que tú te puedes acercar al jabalí. Cuidado, porque el jabalí está muy tranquilo y de pronto es un animal salvaje que no sabes por dónde te puede salir. Es muy peligroso. Muy peligroso, por ejemplo, que se acerque un perro, porque el perro le ladra y eso sí hace que el jabalí inmediatamente ataque al perro. Con lo consiguiente que yo lo he visto, que el dueño o la dueña tiene el instinto de interponerse incluso entre el perro y el jabalí. Y cuidado, el jabalí no entiende. Y a la persona se la lleva por delante también. O sea, no hay que interactuar con ella, hay que llamar a las autoridades, llamar al 112 o a la policía o al quien sea.
Está claro.
Y que sea siempre un profesional el que se encargue de ese tema, no un particular. Incluso, por ejemplo, aves que estamos más acostumbrados como gaviotas, La gaviota también a veces se pone, cuando es grande y se mete, se pone a criar en un edificio y no deja salir a la azotea. Y como haya puesto huevo, sobre todo como tenga pollo,
sí, hay que
no
tener
deja
cuidado.
Que se acerque ahí
no
nadie.
No ir nosotros a quitar ese nido, sino llamar siempre pues a gente profesional que sepa actuar en estos casos. Raimundo Real es catedrático de Zoología de la Universidad de Málaga. Profesor, muy amable, gracias por acompañarnos esta tarde.
Nada, gracias a vosotros.
Jorge, ¿el cambio climático influye en estos desplazamientos o pesa más la urbanización y la pérdida de hábitat?
Es una mezcla de todas las modificaciones que estamos realizando en nuestro entorno. En algunos casos, como por ejemplo el de especies acuáticas que se acercan a costas en las que antes no estaban, como hemos dicho antes, el calentamiento del agua en el Mediterráneo, esto es muy habitual, tipologías de medusas, de micronutrientes que atraen a otras especies que antes no comían en nuestras costas, pues es evidente que ese calentamiento de las aguas que se está produciendo en los últimos años tiene mucho que ver. Pero lo más importante es que estamos rompiendo algunas fronteras que antes eran muy naturales. Desde el bosque a la ciudad, antes había un sotobosque, había una vegetación de ribera en los casos de que hubiese río, había matorral, y ahora prácticamente estamos viviendo en la frontera misma del bosque en muchos casos, ¿no? Porque la verdad es que nos gusta, y urbanizaciones que se extienden ya y están rompiendo esos momentos de tránsito donde antes la fauna también se era impedida a transitar y se hacía más natural el paso de un hábitat a otro. Ahora estamos tan cerca que un jabalí puede saltar una valla y encontrarse en una piscina.
Sí.
Y una cigüeña puede llegar a una ciudad y comer directamente de un vertedero, de un basurero, ¿no? Con lo cual, también estamos modificando sus hábitos, sus migraciones, su relación con otras especies. Hay que tener mucho cuidado con esto porque puede ser muy bonito encontrarse con una cigüeña en la Gran Vía, pero las cigüeñas tienen que estar donde tienen que estar, ¿no?
Efectivamente, más allá de la foto no tiene ningún sentido encontrarnos esos animales en el centro de la ciudad, pero está pasando. Y de esto estamos hablando también con los oyentes, Rosa.
Está pasando. De hecho, Gloria no se imaginó en ningún momento que se encontraría este inquilino en su bañera.
Hola, buenas tardes. Un búho real que entró a mi casa por la noche. Voy al baño, enciendo la luz y estaba el pobre animalito en la bañera intentando salir. Pues nada, apagué la luz, lo dejé y él se puso en la puerta de la mampara del baño ahí toda la noche. Y ahí estuvo el muchacho hasta que se marchó. Le abrí la ventana del baño y se marchó. Claro, yo vivo en el monte, cerquita del Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma. Y el búho, pues me imagino que entraría buscando una rata que después encontré por la mañana muerta en casa.
Ay,
pues
ay,
esa fue
ay,
mi
ay,
experiencia.
Ay, ay, ay.
Gracias, chao.
Bueno, sí, pero un búho real es enorme, ¿no?
Sí, cuando es grande, pero claro, si vives justo en el bosque, es más habitual que te pase. En la ciudad es muy difícil que un búho real entre. Además son animales nocturnos, muy difíciles de ver, muy silenciosos. Seguramente que este oyente ni siquiera escuchó que entraba el búho en su casa. Porque,
en su bañera. Al cuarto de baño te encuentras el búho.
Pero es un animal precioso.
Es
un animal maravilloso. Debe
verlo,
verlo de cerca.
Pues hay un oyente antes que nos contaba que en Boadilla, un pueblo cerca de Madrid, se le metió un buitre en su terraza.
Bueno, es que otra de las cosas que ocurren es que en las zonas, en Madrid, por ejemplo, en el caso de Madrid, hay zonas de recuperación de fauna salvaje, pues en el noreste de Madrid y alrededor de Barcelona también hay algunas, y en otras ciudades de España, donde se recuperan aves que están heridas y muchas veces pues campan a sus anchas por la zona y pueden terminar entrando en la casa de una oyente.
Sí, porque dijo que intentó el pobrecito mío volar, pero
no pudo,
es verdad, tuvieron que llamar para llevárselo. Bueno, pues mira, María Teresa, al rescate.
Hola, buenas tardes, gente. Yo soy de Valencia, me llamo María Teresa y sabes que aquí hay muchos murciélagos. Y un día, en verano, que teníamos todas las ventanas abiertas, se nos metió un murciélago. Mi marido y mi hijo, que son tan grandes como no te lo puedes imaginar, los dos culpa tierra. Y aquí María Teresa fue la que se lo pidió. Apagó todas las luces, abrió todas las ventanas y el murciélago felizmente se fue.
Claro, una mujer con recursos.
Claro que sí.
Hay que abrir las ventanas para que salga el murciélago, hombre.
Bueno, madre es que mía. Entre la familia es murciélago.
El susto del murciélago en casa, ¿eh?
Sí,
tremendo,
bueno, en muchos
tremendo.
Casos, ¿eh? De murciélagos
eso,
que se
eso pasa
en
muy
las
habitualmente,
casas.
Sí, sí.
Eso es verdad. Bueno, encuentros inesperados con animales salvajes hoy en el 607-150602.
Os seguimos escuchando esta tarde. Jorge Alcalde, gracias.
Hasta buena tarde.
Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverá sus alas a volar. De gaviotas donde hoy
escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
Va a ser dura la travesía del Camp Nou hasta los 100,000 espectadores. Pensé que no iba a echar de menos Montjuïc.
Yo, por culpa de Lamine o de Mbappé en el Madrid, salvando la distancia, cada vez me gustan más las jugadas y menos el juego. No sé.
Cómo se gana con talento. Y ahora mismo el Madrid, pues no, solamente con Müller y Mbappé, no tiene talento.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Este San Valentín hay decisiones que se sienten hoy y se agradecen toda la vida. Por eso en Preventiva, si contratas ahora uno de nuestros seguros, te llevas un regalo que brilla para siempre, un diamante. Aprovechalo ahora. Llama al 920 3010, acércate a una de nuestras oficinas o entra en preventiva.com. Preventiva Seguros, 80 años siendo expertos en vivir.
Smart Days en El Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las mejores marcas.
Hisense, Whirlpool, Favor, WMF, Remington y muchas más.
Llévate frigoríficos, lavadoras, pequeños electrodomésticos.
Además, con nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el miércoles 11 de febrero, Smart Days en El Corte Inglés. La compra inteligente.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Los expertos están avisando del riesgo de que empresas que tienen 50 o incluso 100 años no tienen el mantenimiento adecuado. O sea, el riesgo de inundaciones es real.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Vivimos obsesionados con cremas antiedad, con suplementos milagro y dietas express para vivir más años. Pero ¿y si la clave de la longevidad no estuviera en lo que prometen los anuncios, sino en dos órganos silenciosos que apenas conocemos? Los riñones, dos grandes olvidados. No duelen, no avisan, hasta que fallan. Y cuando lo hacen, generalmente ya es tarde. Hoy vamos a hablar de riñones, sí, pero también de envejecimiento, de alimentación, de café, de ultraprocesados, de proteínas también, de mitos muy arraigados y de una proteína con nombre casi de ciencia ficción, cloto, conocida como la proteína de la longevidad. Nuestro invitado es el doctor Borja Quiroga, que es nefrólogo del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid, divulgador y autor del libro El reto es no envejecer, un libro que conecta ciencia y hábitos cotidianos y que nos hace replantearnos, además, cómo comemos y cómo vivimos. Borja, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Estoy fenomenal. Aquí encantado de estar contigo.
Borja, ¿por qué se habla tan poco de los riñones? ¿Por qué son esos grandes desconocidos?
Bueno, pues es una pregunta muy interesante. La verdad es que creo que en parte es culpa nuestra, de los nefrólogos directamente, que no le hemos dado la importancia que tiene. No hemos sabido transmitirle a la población las importantes funciones que tiene el riñón y cómo hay que cuidarlo de toda la vida, de siempre. La salud del riñón implica, entre otras muchas cosas, vivir más, si eso no es importante. Y luego, alguna razón adicional es que, por ejemplo, cuando tenemos una enfermedad renal, no duele. Y eso impacta mucho. Si tenemos una enfermedad que duele, es muy sencillo ir al médico para chequearnos. Uh-huh. En cambio, el riñón no da ningún síntoma de enfermedad hasta que está muy avanzado en la patología, ¿no?
Todos sabemos que ayudan a filtrar la sangre y poco más. ¿Qué más hacen los riñones?
Los riñones tienen funciones más allá de filtrar la sangre, que es lo que todo el mundo conoce y que por supuesto que lo hacen, y lo hacen de manera excelente. Filtran prácticamente todo lo que comemos y nos sobra, todas las reacciones metabólicas que tiene el cuerpo por sí mismo, ¿no? Pero como esto ya lo sabe la gente, le vamos a contar las novedades. Y las novedades son las funciones que tiene el riñón más allá de esta depuradora de desechos. Para empezar, tienen funciones que podemos llamar endocrinas, o sea, regulan otros órganos a distancia, ¿no? Son capaces de regular, por ejemplo, la hipertensión arterial. Uh-huh. En el riñón hay una serie de mediadores que son capaces de regular el tono vascular y eso hace que nos suba y nos baje la tensión arterial. Regula la anemia, y la anemia se regula en realidad desde la médula ósea, pero el riñón es capaz de mandar señales cuando necesitamos glóbulos rojos más o menos, ¿no? Regulan el fósforo y el calcio, y esto es muy importante. Un paciente que tiene enfermedad renal, por ejemplo, sus huesos es como si tuvieran osteoporosis. Vamos, digo, es como, sí, pero es prácticamente que tienen osteoporosis los pacientes con enfermedad renal. Y luego, claro, la gran novedad desde hace unos años es que poseen, no me gusta decir elixir, que suena muy así, pero de la eterna juventud, de la longevidad, que es esta proteína cloto que mencionabas en la presentación.
Bueno, es que en el libro hablas de que influyen directamente los riñones en cómo envejecemos. Y hablas de esa proteína cloto, a la que das tantísima importancia. ¿Qué es esto exactamente, esta proteína cloto?
La proteína cloto es una proteína que está en el riñón, de manera innata. Desde que nacemos tenemos cloto, y lo que tenemos que conseguir es conservarla. ¿Por qué? A mí, cuando hablo de cloto, me gusta contar el experimento por el que se descubrió que, como tantísimas veces en la medicina, fue casual. De 30 años, un científico japonés que se llama Kuro, sin querer, hizo knockout de cloto a ratones, que es esto del knockout. Esto es quitarles el gen que codifica la proteína de cloto. Es decir, dejó a determinados ratones sin cloto. Y lo que se dio cuenta con el paso de los meses es que estos ratones, que deberían vivir 3 años, que es lo que vive un ratón normalmente, se morían a los 3 meses de vida, cuando eran adolescentes, podemos decir. Lo único que le había modificado a este investigador era cloto, con lo cual se propuso investigar sobre cloto. Y lo que descubrió es que cuando alguien tenía unos niveles bajos de cloto, en realidad envejecía precozmente. ¿Pero envejecer el qué? ¿Qué es lo que envejecía? Bueno, envejecían los vasos sanguíneos, envejecía el cerebro, envejecía el corazón, envejecía los riñones. O sea, se generaba un envejecimiento multiorgánico gracias a una proteína que está en el riñón. Entonces, claro, ¿cómo la conservamos? Sería la pregunta, ¿no?
Claro.
Porque lo ideal
o
es intentar...
O incluso, ¿cómo hacemos que suba esa proteína, si es que se puede conseguir?
Se puede conseguir. Ese es un misterio. Para empezar, ¿cómo conseguimos que no baje, que ya tiene tela? De varias maneras. La más importante es saber si uno tiene enfermedad renal o no, porque uh-huh. si uno tiene enfermedad renal y es una proteína que está en el riñón...
¿Y eso cómo lo sabemos? Porque hace un momento nos decías que la enfermedad renal uh-huh. no se siente, no duele.
No
¿Cómo
duele.
Podemos saber si nuestros riñones funcionan bien?
Súper sencillo. Con una analítica de sangre y de orina. Pero tan sencillo como medir en la analítica de sangre un parámetro que se llama creatinina. Esta creatinina uh-huh. Es una proteína que está en el músculo, se vierte al torrente sanguíneo, llega al riñón le llega muchísima sangre cada día, pues cuando llega esta creatinina se filtra. Cuando nosotros tenemos un problema, se filtra y aparece en orina. Cuando nosotros tenemos un problema en el riñón, en sangre, esta creatinina sube, y es lo que vemos en la analítica. Primer dato, si el riñón no filtra, me sube la creatinina en sangre. Segundo dato, el riñón no solo tiene esta función de filtrar, sino también de no dejar escapar algunas cosas que son importantes, como por ejemplo proteínas o como por ejemplo células. Si aparecen proteínas o células en la orina, entonces podemos decir que tenemos una enfermedad en el riñón, y a veces es el primer síntoma de que tenemos una enfermedad en el riñón, antes que lo de la creatinina. ¿Podemos medir esto en orina? Sí. ¿Cuánto vale todo esto? 1 euro. ¿Cómo podemos saber si uno tiene enfermedad renal? Haciéndose un screening de creatinina y ver cómo está
la orina una vez al año. Cuando vamos al médico de cabecera y nos tienen que hacer unos análisis para controlar cualquier otra cosa, o cuando nos hacemos el reconocimiento médico de nuestra empresa, ¿podemos decir que nos midan la creatinina? No es complejo, ¿no?
Es que nos ya lo que... miden de base, probablemente.
Sí,
en la mayor parte
lo suelen medir.
Las analíticas básicas suelen tener creatinina, que por cierto vale 10 céntimos, o sea que es tremendamente eficiente la medida de detectar una enfermedad renal. Lo que no es tan habitual es que se midan las proteínas y las células en la orina, y eso es quizá lo que deberíamos, entre comillas, exigir a nuestros médicos, sobre todo a partir de los 40 años. Yo tengo una cruzada personal y es la detección universal de la enfermedad renal. Yo creo que todo el mundo se lo podría hacer a partir de los, incluso de los 30, pero bueno, vamos a poner de los 40 años, que es cuando hay más probabilidad de tener una enfermedad renal. A partir de los 40 años, todo el mundo una vez al año podría medirse creatinina y proteínas y células en orina y saber si tiene una enfermedad renal. ¿Por qué? Bueno, porque a día de hoy tenemos tratamientos tremendamente efectivos para la enfermedad renal, que hacen que si a ti te detecta una enfermedad renal en un estadio inicial, precoz, y aplicamos estos nuevos tratamientos, podemos hacer que en el caso de que tú progresaras a necesitar diálisis, que es la manera de sustituir la función del riñón cuando este no funciona, esto se aplace más de 25 años. Eso significa que mucha gente ni siquiera conocería la diálisis. De esto estamos hablando, de un problema de salud pública global, ¿no?
Fíjate, es que en España una de cada 7 personas tiene enfermedad renal y muchas no lo saben. Al final tenemos una falsa sensación de seguridad, ¿no? Por eso, porque los riñones no avisan.
Sí, pero el colesterol tampoco avisa y genera infartos. Y muchísima gente viene a las consultas y me pregunta por el colesterol. Y le digo, yo el colesterol te lo voy a decir y te lo voy a tratar, pero pregúntame por las proteínas de la orina, que también es muy interesante saberlo, ¿no? Y también genera problemas si tenemos una lesión en el riñón. O sea que es verdad que es asintomático, es verdad que la gente pues de momento no lo conoce. Espero que desde hace unos meses por lo menos lo vayan conociendo más, que estamos haciendo muchísima más divulgación con esto los nefrólogos, pero hace falta un impulso también político en esto, sin ninguna duda.
Por tanto, lo primero es conocer nuestra salud renal, que es una gran desconocida, como estamos apuntando. Simplemente con ese análisis, con esa valoración, lo podemos saber con la creatinina y saber también si tenemos ese tipo de proteínas. Cuando los riñones empiezan a fallar, el envejecimiento del cuerpo se acelera. Y nos hablabas de esa proteína cloto. Nos decías, se puede subir, se puede mantener. Y una forma de mantenerlo es a través de la alimentación.
Justo.
Tú insistes, Borja, en que el riñón es el espejo de lo que comemos. Te preguntaría, ¿qué ve un nefrólogo cuando analiza los hábitos alimentarios de un paciente?
Todo, absolutamente. Un paciente cuando se sienta en la consulta, yo soy capaz de decirle casi lo que ha comido el día anterior. Sobre todo, por ejemplo, en términos de sodio, en términos de potasio, de sodio, de sal me refiero. Hay gente que viene a la consulta y me dice, no, yo no como con sal. Y yo le miro la orina y le digo, usted ha comido con 12 gramos de sal ayer. Y me mira espantado. ¿Cómo lo sabe? Bueno, porque la orina es el reflejo de lo que nosotros comemos, ¿no? Es verdad que hay alimentos que tienen el sodio oculto y por eso no se ve, ¿no? Pero podemos ver todo. Incluso podemos ver el fósforo. Que el fósforo es otra cruzada personal que tengo, concretamente los ultraprocesados. El fósforo tiene muchísima importancia, además, en los niveles de cloto. El fósforo inorgánico, sobre todo en los productos ultraprocesados, que... ya como titular te diría que son tóxicos y los tenemos que eliminar ya de la dieta todos y las autoridades. Y si las autoridades no quieren, debemos ser nosotros, ¿no? El fósforo tiene muchas características muy interesantes para la industria alimentaria. Por ejemplo, da sabor a los alimentos.
Los potenciadores de sabor, ¿no?
Claro. Conserva muy bien los alimentos, qué útil, ¿no? Para una vida tan ajetreada que tenemos, ser capaces de comprar algo, llegar a casa, ni tener que cocinarlo y comerlo. Pero eso está recubierto de fósforo. El fósforo va al riñón, que es por donde se elimina el 99%. Y una vez este fósforo se elimina, si hacemos ingestas muy elevadas de fósforo, lo que empezamos a perder es cloto. ¿Por qué? Porque el fósforo precisamente se elimina por cloto. Una de las funciones de cloto es eliminar este exceso de fósforo. Si nosotros estamos suplementando con mucho fósforo nuestra dieta, lo que estamos haciendo es decirle a cloto, elimina mucho fósforo, y llega un momento que los niveles de cloto bajan porque está haciendo su trabajo de más. Fíjate que podríamos decir incluso que comer ultraprocesados envejece directamente.
Los colorantes, los potenciadores de sabor que decíamos, los conservantes, todos tienen fósforo. De hecho, Borja, en el libro citas una lista de aditivos que deberíamos eliminar directamente de nuestra dieta. ¿Cuáles son?
Sí, están escondidos. El problema es que están escondidos detrás de las etiquetas. Y son estas siglas que hay, E-3858, pues muchísimas de esas. Claro, están escondidas detrás de la etiqueta porque no son muy saludables, que digamos, ¿no? Es verdad que esto está regulado y hay cantidades máximas que se pueden añadir a los alimentos, pero porque lo vamos a hacer si son tóxicos, ¿no? Pero detrás de estas E-guión que hay tantos, podemos buscar, en Google lo podemos hacer, meter E38 y nos saldrá ácido fosfórico. Sí. Pues ya sabemos que está basado en fósforo. Lo que pasa es que hay que empoderarse y hay que empezar a leer las etiquetas. Es que pasa que cuando uno va al supermercado, lo que más le llama la atención son los ultraprocesados.
Claro,
porque son los más bonitos, los más ricos, los que tienen mejor
pinta. Y los más inmediatos. De hecho, mira, he apuntado, ¿no?, la lista de aditivos que recomiendas eliminar de la dieta. E338, E343, E450, E458 y unos cuantos más. Y he estado mirando qué productos llevan todos estos aditivos y me he encontrado con refrescos de cola, bebidas gaseosas, carnes procesadas como por ejemplo las salchichas, embutidos, los quesos fundidos y procesados, productos de panadería y repostería industrial, las patatas fritas y el resto de snacks. Todo lo que está rico.
Todo lo que está rico, todo lo que nos hace la vida fácil. Como te decía antes, en esta vida tan ajetreada en la que no tenemos tiempo para cocinar unas lentejas, pues preferimos tomar ultraprocesados, por lo que te digo. Duran muchísimo, saben ricos, no hay que cocinarlos. Si es que es justo, entre comillas lo que voy a decir, la droga que necesita la sociedad de ahora. Pero es una pena porque fíjate qué impacto ha tenido esto en España, que es la institución de la dieta mediterránea, que a día de hoy solo el 30% de la población reconoce tomar dieta mediterránea. De esos no sabemos cuántos lo hacen de verdad, porque hay mucha gente que se piensa que lo hace y luego no lo hace, ¿no? Pero que reconozcan que basan su dieta en la mediterránea, que por estudios científicos es la que ha demostrado alargar la supervivencia y evitar enfermedades, es terrible, porque si esto pasa aquí, no me imagino el resto del mundo.
Hoy está de moda también tomar mucha proteína, batidos, barritas, dietas hiperproteicas. ¿Esto puede afectar al riñón? ¿Es necesaria tanta proteína?
Pues esto es un tema súper interesante, que por cierto, el músculo es un órgano muy interesante también en los niveles de cloto. Antes me preguntabas, ¿pero cloto puede subir? Pues la única manera que se ha demostrado en la que cloto puede aumentar sus niveles si habían bajado previamente es haciendo ejercicio físico. Así que ojo con tener un músculo sano, porque el músculo es un órgano que tiene influencia a todos los niveles y derivado de esto, las dietas hiperproteicas que se recomiendan ahora. Cuando nosotros tenemos exceso de todo, decimos que se elimina por el riñón, ¿no? Bueno, pues había mucho miedo, ha habido mucho miedo clásicamente en las dietas ricas en proteínas y en que se eliminaran por el riñón y esto dañara las propias estructuras del riñón. A día de hoy sabemos que eso no pasa. El riñón tiene un sistema de adecuación, de autorregulación, que permite que nosotros hagamos ingestas de proteínas elevadas siempre que sean proteínas, que esto es muy importante, reguladas, que sean puras. Yo he visto a pacientes venir por la puerta de la urgencia procedentes de, no quiero demonizar nada ni mucho menos, pero de gimnasios con suplementos sin regular y con el riñón machacado y entré en diálisis con 25 años. Yo esto lo he visto y yo he dializado a esos pacientes. O sea que cuando hablo de suplementos, por ejemplo, de proteínas, tenemos que tener claro que tienen que ser suplementos que sean puros. Pero, asumiendo que son puros las proteínas que tomamos, no hay ningún problema en tomarlas si no tenemos enfermedad renal. ¿Hasta cuánto? Pues hasta 2 gramos kilo día, que eso es un consumo de proteínas muy elevado, ¿no? Y esto ya sabemos con estudios a largo plazo que no dañan el riñón. Otra situación, otro escenario, es el paciente que tiene enfermedad renal. Ahí sí tenemos que hacer una limitación en las proteínas porque ese riñón, ese colador, ya está un poco lesionado. Entonces no es capaz de retener las proteínas en el cuerpo y las deja escapar. Y ahí sí que limitaría un poco el consumo de proteínas. Lo hacemos en la consulta a 1 gramo por kilo día.
¿El café puede ser un aliado de la longevidad?
Pero vamos, y de hecho te voy a dar un dato. Se ha publicado ayer un JAMA, que es una revista de altísimo impacto, un estudio con un seguimiento de, y yo me quedé alucinado, nunca he visto un estudio similar, 43 años, sobre el consumo de café y salud, en este caso de demencia. Y hay una relación directa entre el consumo de café, como siempre digo, natural, que no sea torrefacto, que el torrefacto está recubierto de azúcar y nos genera más problemas que beneficios, hasta 5 tazas de café. Esto ya lo habíamos visto en otros órganos, lo habíamos visto en el potencial efecto sobre el riñón, el potencial efecto sobre el sistema cardiovascular, y ahora lo vemos sobre la demencia. Pero como digo, café, sí es posible con cafeína, aunque el descafeinado también es interesante, y sobre todo muy, muy, muy importante, natural. Y si podemos evitar echarle el azúcar que le echamos al café, pues mejor, porque así limitamos el efecto tóxico del
azúcar. Bueno, nos tenemos que quitar, desde luego, los ultraprocesados, las patatas fritas, todo eso, pero por lo menos el café nos queda.
No,
el café
claro
nos queda, que,
sí,
que nos dicen que es bueno para la salud y para la longevidad. Estamos hablando con el nefrólogo Borja Quiroga, divulgador y autor del libro El reto es no envejecer. Borja, preparando esta entrevista, me he dado cuenta que muchas expresiones que usamos en nuestro día a día tienen que ver con los riñones y que no sé cuánto tienen de verdad o de leyenda. Así que vamos a hacer una ronda de preguntas rápidas y nos aclaras algunas cuestiones. ejemplo, muchas veces decimos, me duelen los riñones. ¿Los riñones realmente duelen o somos expertos en echarles la culpa de todo?
Por la zona en la que está, podríamos pensar en la zona baja de la espalda que lo que duelen son los riñones, cuando normalmente lo que tenemos en esa zona son dolores musculares. El riñón puede doler en una situación en la que tengamos, por ejemplo, una piedra en el riñón, una infección muy grave, algún tumor, aunque eso es un poco raro. Pero en condiciones normales, cuando uno desarrolla una enfermedad renal crónica, está esa sintomática desde todos los puntos de vista.
Otra expresión habitual, he cogido frío en los riñones. ¿Los riñones se resfrían o quien se resfría realmente es nuestra espalda?
No sé quién se resfría, no sé si la espalda se puede resfriar o no, pero desde luego tiene que ver mucho con la musculatura también, ¿no? Eso hace alusión a cuando hacemos algún ejercicio brusco y hace frío, que nos genera contracciones, ¿no? Contracciones musculares me refiero. Entonces, estas contracturas, que son estas contracciones musculares en un músculo frío, es lo que nos genera dolor cuando hay frío, pero vamos, los riñones no pueden coger frío.
¿Beber agua como si no hubiera un mañana realmente protege los riñones?
Este yo creo que es el mayor de todos los mitos. Nosotros tenemos que beber el agua que queramos dentro de unos límites de salud. Estos límites de salud son los siguientes. El riñón necesita un poquito de agua cada día, unos 500 mililitros, medio litro, para eliminar estos tóxicos de los que hablamos. Y luego, normalmente, nosotros en una situación basal perdemos algo de líquido por la piel, por la transpiración, que alcanza más o menos el litro, es un poquito menos. Así que tomando 1.5 litros de agua mínimo, de agua no me gusta decir, de líquido, de mínimo al día.
Porque los alimentos también
tienen
líquido,
claro. Por ejemplo, las verduras, un pepino es el 99% agua.
O sea, lo de los 2 litros, 2.5 litros, eso es una leyenda urbana.
Totalmente, a partir del 1.5 litros nos tenemos que fiar de nuestra sed, que es el estímulo primordial, primigenio que tenemos para que el riñón informe al cerebro de que se está quedando corto de agua y necesita un poco más.
¿Los riñones son más de agua del grifo o de botella con diseño?
De lo que queramos.
¿Es verdad que cuanto más claro sale el pis, la orina, mejor están los riñones?
No, es falso. Precisamente lo que demuestra que el riñón pueda concentrar y la orina salga muy amarilla, como por las mañanas cuando nos levantamos, o muy diluida, más transparente, es de la salud de los riñones, pero tanto en un lado como el otro. El riñón es un órgano limpio, es estéril. De hecho, cuando tiene una infección, tenemos una infección de orina. Así que no necesitamos agua para lavar un órgano como el riñón.
Borja, ¿qué hay de cierto en eso de me ha sentado como una patada en los riñones?
No. Es bueno porque, claro, al final una patada en esa zona puede doler, pero volvemos otra vez a todos los músculos y todos los nervios que tienen las costillas por la parte trasera que pueden generar dolor si nos dan una patada. Pero los riñones es imposible que nos llegue un golpe.
¿Los riñones sufren más con una mala noche o con una mala comida?
Desde luego con una mala comida, sin ninguna duda. Todo lo demás es muscular. Y con una mala comida, sí, porque le estamos exigiendo al riñón que elimine sal, que elimine fósforo, incluso que elimine azúcar.
Decimos que algo cuesta un riñón porque en el fondo sabemos que es lo más valioso que tenemos.
Creo que no es por eso, pero a partir de ahora espero que sí sea por eso.
¿Y podemos decir que quien cuida sus riñones está cuidando su futuro?
Sí, totalmente. El riñón es un órgano que tiene repercusión a todos los niveles y, por tanto, en la salud.
Para acabar, Borja, si tuvieras que dar 3 consejos claros para cuidar nuestros riñones, ¿cuáles serían?
Lo primero, saber si uno tiene enfermedad renal o no. Este es el básico, porque podemos pautar tratamientos para enlentecer esta enfermedad renal si es que la tuviéramos. La segunda, controlar todos los factores de riesgo médicos que pueden influir en el riñón. Hipertensión, colesterol, azúcar. Y lo tercero, hábitos, hábitos y hábitos. Alimentación saludable, hacer ejercicio físico regular, tanto cardiovascular como de fuerza, dormir bien, que cese el estrés, intentar vivir en zonas poco contaminadas, que también impacta la salud de los riñones, aunque la gente eso no lo sepa. Hábitos, hábitos y hábitos.
Pues cuidar los riñones es, desde luego, una inversión a largo plazo. Los riñones, esos órganos silenciosos que son guardianes de nuestra longevidad y calidad de vida. Como nos cuenta Borja Quiroga en su libro El reto es no envejecer, donde con consejos prácticos nos invita a cuidarnos con más conciencia y con más motivación también. Doctor, muy amable. Gracias, Borja, por acompañarnos esta tarde.
Muchísimas gracias.
Gracias.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 150602.
Paco, 59, divorciado. ¿Match o no match? Si está divorciado será por algo. ¿Qué hago?
Como asesora de Endesa, hay poco puedo decir. Pero si quieres ahorrar en tu factura, haz match con nosotros. En eso somos expertos. Además, te damos un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Contrata ya en el 800 700 700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés. Desconecta unos días frente al mar de nuestras costas. Siente la magia de nuestras islas. Disfruta en el Caribe o descubre el encanto de Europa. Este año tienes más razones que nunca para escaparte. Reserva por solo 15 euros y con hasta un 30% de descuento. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Paco, 59, divorciado. ¿Macho o no macho? Si está divorciado será por algo. ¿Qué hago?
Como asesora de Endesa, hay poco puedo decir. Pero si quieres ahorrar en tu factura, haz match con nosotros. En eso somos expertos. Además te damos un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Contrata ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
¿Sabes que hay una solución profesional para eliminar de Internet ese contenido que perjudica tu imagen o la de tu negocio? RepScan, la plataforma tecnológica líder en España, te ofrece un servicio confidencial y legal para limpiar tu huella digital de Internet y redes sociales. Infórmate en RepScan.com o en el 930 48 20 90.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Quedaste una chica como tú en un sitio como este. ¿Qué clase de aventura has venido a buscar? Los años te delatan, nena, estás fuera de sitio. Problemas.
Pues estamos en la recta final de este programa de la tarde de COPE, un día en el que hemos estado hablando con todos vosotros de la presencia de animales salvajes, que es cada vez más común en nuestras ciudades. Bueno, yo creo que todos hemos visto muchos vídeos, ¿no?, de jabalíes, de ciervos, de lobos, de zorros, pues aproximándose a nuestros barrios o pueblos o ciudades. Y de eso estamos hablando con los oyentes, Rosa, que se han llevado algunos de ellos algún susto. Sí, nos decía hace un momento una oyente que entró en su cuarto de baño y se encontró un búho.
Un búho real.
Un búho real en la bañera.
Donde pasó la noche y ya por la mañana tranquilamente el búho se quedó el señor hasta que le dio la gana que se fue.
Sí, es verdad que su casa estaba cerca del monte, ¿no? Monte, en este caso era la casa la que estaba cerca del monte, no el animal cerca de la ciudad, pero el susto se lo llevó.
Sí, aquí tenemos el susto de Robert.
Buenas tardes, gente. Ayer mismo vivo en el campo, en una urbanización perdida en medio del monte, y a la que estaba sacando a los perros me salió un jabalí que flipas. Y uff, mucho miedo cuando salen estos animales en medio del camino con dos perros grandes, porque los perros tiran y el jabalí quiere protegerse. Mucho miedo y mucho cuidado.
Claro, poca broma con el jabalí y no tengo nada con el lobo.
Buenas tardes, oyentes. Pues nosotros, hará como 3 años, una cosa así, que siempre alquilamos una casa rural para ir con la familia. Y de eso de que estamos haciendo una barbacoa, pongo la mesa, pum, 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 estoy mirando y de repente veo un lobo que me mira fijamente, salí a escopetar, me metí para adentro, nada, ni barbacoa ni leche, se acabó la fiesta. Ya, a cal y canto, encerrado.
Qué horror, no me extraña, lo entiendo
pero
perfectamente.
Bueno, pues estás en la montaña.
Claro, cualquiera sale, ¿no? ¿Sabes que hay un lobo acechando tu casa? Bueno, mira qué historia más curiosa.
Buenas tardes, gente. Nosotros tuvimos en casa una rayona, una jabalina, una rayoncita pequeña que, bueno, la cogimos del campo y el animal se adaptó perfectamente a lo que era un corral. Teníamos gallinas y tal, y luego la sacábamos al campo con una correa bastante fuerte, pero por lo visto no fue suficiente porque cuando creció un poquito le pegó un tiro, se arrancó y se fue al campo. Allí terminó la historia de la jabalina. Fue una experiencia preciosa, porque en realidad son animales como otros cualquiera, un poquito más salvajes, pero se adaptan. Buenas tardes, gente.
Hombre, un animal doméstico por naturaleza no es.
No es.
La vaca, por ejemplo, pues a lo mejor, pero también te da un susto, ¿eh?
Yo que estaba de cabo de guardia una noche, estando haciendo la mili, íbamos a hacer el relevo, y cuando llego a unos 50 metros de una garita, que eran de esas de madera, me oigo un ruido. ¡Pum, pum, pum! Y cuando nos acercamos a ver que el que había de guardia se había dormido, y una vaca de las que habían pastando por allí metió la cabeza por la puertecita de la garita, con los cuernos y todo, y luego no podía sacarla la cabeza. Y aquel, cuando se despertó y se vio los dos cuernos allí, madre, no podía ni hablar. Pero mal que nos pilló en un momento de hacer el relevo, si no, se nos muere un infarto allí.
Si no, le da algo.
Ay, pobrecita.
Al pobre. Bueno, mira qué cosas le pasan a la madre de Paula.
En Cabárceno, mi santa madre, no sé cómo hizo. Bueno, sé cómo lo hizo, porque llevaba una camisa de estas con una flor así de relieve, se le acercó una avestruz y le empezó a picar la flor de la camisa. No debería haberle pegado mi madre a la avestruz.
Pero le dio. Bueno, terminamos.
Buenas tardes, gente. Nosotros nos fuimos a hacer una ruta por la montaña y había un camino donde te llevaba a ver unas vacas que estaban pastando con sus crías, ellas marrones, súper chulas. Bueno, nos vamos acercando por allí, se me da por levantar la vista y veo un semejante toro allá en lo alto. Si nos ves, porque el toro no nos quitó ojo de encima, empezó a correr hacia nosotros. Mira, yo no sé, pero corrí la maratón aquel día. ¡Qué rapidez! Mis piernas, aquello parecía el correcaminos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué susto y qué anécdota! ¡Madre mía! ¡Feliz tarde!
Igualmente, feliz tarde.
Mi
bueno,
peor pesadilla. Que
no. Es que, bueno, dices, no tengo campo yo para correr. No sabes lo rápido que eres hasta que te persigue un toro. Efectivamente. La radio continúa, ya lo sabes, aquí en COPE, que está Expósito a puntito de encender su linterna. Te quedas con él. Hasta mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La verdad es la verdad, la diga quien la diga, y Felipe González llevaba bastante tiempo cantándole las verdades al sanchismo. Hoy ha dado un paso más y ha asegurado que si Sánchez encabeza otra lista electoral del PSOE, él se verá obligado a no votarle y, en conciencia, a depositar su papeleta en blanco. De inmediato, con las palabras gruesas como las que a menudo profiere, Patxi López ha salido a lamentar irónicamente que Felipe González se haya convertido en un referente para las derechas. Es la realidad y es absurdo imaginar otra. Del PSOE, que con sus muchos errores y aciertos fue protagonista de la transición y contribuyó a asentar la democracia, hoy no queda prácticamente nada. La demolición empezó con Zapatero y, por increíble que parezca, Felipe González es, desde hace tiempo, una pieza amortizada para el sanchismo. Queda el retrato.